SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. Después de 10 intensas horas de reunión, el Gabinete de Seguridad israelí ha aprobado parcialmente la propuesta de Netanyahu de ocupar militarmente la Franja de Gaza. Su cúpula militar accede al plan del primer ministro, pero de momento le pone un límite. Su propuesta incluye de momento tomar únicamente el control de la ciudad de Gaza, que es la principal del enclave, donde vive la mitad de la población. De hecho, mientras estaba celebrando este encuentro, que se ha alargado esas 10 horas, y antes de que se supiera el resultado, medios de Estados Unidos como la NBC alertaban ya de que, según las imágenes capturadas por satélite, las tropas con equipamiento militar se estaban preparando a las puertas de la franja.
Este es el primer paso del plan que pretende ejecutar Netanyahu para hacerse con el control del enclave y poner fin a la guerra.
Pilar Díaz de Aguilar, buenos días.
Buenos días, Astre. El Gabinete de Seguridad ha adoptado para ello 5 puntos: el desarme de Hamas, la desmilitarización de Gaza, el control de seguridad del enclave, la creación de una administración civil que no sea ni Hamas ni la autoridad palestina que lo gestione, y el regreso a Israel de todos los secuestrados.
Este último es el que más reticencias está levantando los israelíes, que esta madrugada han vuelto a manifestarse frente a la sede del partido de Netanyahu para pedirle que traiga de vuelta a sus familiares. La protesta ha acabado con 7 detenidos. Por tanto, esta es la noticia. Esta madrugada, pasadas las 3, ha terminado esa reunión que iba a ser el martes, que por falta de acuerdo y por discusión interna Netanyahu tuvo que posponer a la noche del jueves, que se ha alargado 10 horas y en la que al final la cúpula de seguridad accede a cumplir una parte del plan, es decir, a entrar en la franja y tomar hasta la ciudad donde vive, insistimos, la mitad de la población de un enclave absolutamente devastado. Publican los medios israelíes que quizá pueda ser el plan de Netanyahu de forma gradual, es decir, que le aceptan ahora este primer paso y luego habría un segundo para tomar todo el enclave. Esta es, por tanto, la noticia a esta hora de la mañana, que el gobierno de Netanyahu tiene el aval de la cúpula militar para entrar, al menos, hasta la ciudad de Gaza. Aquí en España, el Partido Popular, lejos de rectificar, reafirma su apoyo a la moción aprobada en Jumilla junto a Vox que impide las celebraciones islámicas en centros deportivos públicos. La dirección nacional del PP ha tratado de restar la importancia y se escuda en que esa moción no habla en concreto de ninguna religión.
Sostienen que la nueva norma no es discriminatoria, aunque no han hecho alusión a que el texto pide que se promuevan actividades que defiendan nuestra actividad y las manifestaciones religiosas tradicionales de nuestro país. Tampoco han mencionado que las únicas fiestas que se han celebrado hasta ahora en el polideportivo es la del final del Ramadán o la fiesta del Cordero, ambas musulmanas. Jaime de los Santos es el vicesecretario de Educación e Igualdad Popular.
Que desde el gobierno de España se pretenda hacer un caso donde no lo hay, porque es falso que el Partido Popular vaya a señalar a nadie por su credo, porque es absolutamente inaceptable que se pretenda hacer pasar al Partido Popular por un partido xenófobo.
Para los populares, el objetivo del gobierno e incluso de Vox, con quien han pactado esta moción, es polarizar el debate político. Desde el Ejecutivo han reiterado que Feijóo se ha dejado llevar por la deriva extremista de la ultraderecha y han advertido a los populares de que van a mirar de cerca los discursos de odio. Escuchamos a la ministra Elma Saiz en declaraciones a Televisión Española.
Están haciendo, utilizando pequeñas localidades como laboratorios de lo que para ellos es la España, el país que algún día aspiran a gobernar.
El argumento con el que se defiende el PP, el de que la moción no menciona ninguna confesión concreta, es el mismo que ha utilizado la alcaldesa de Jumilla, de ese partido. Ha insistido en que lo único que se ha aprobado es que las instalaciones deportivas no se usen para actividades ajenas al consistorio, porque para eso ya hay otros espacios. Vox directamente ha sido mucho más claro, porque el portavoz de ese partido en Jumilla ha dicho que por él quiere, por ejemplo, jugar al tenis y se va a la pista si quiere hacerlo. Y si quiere rezar, se va a la iglesia. En fin, Murcia, Maica Sánchez, buenos días.
Buenos días. Igual que la Semana Santa no se celebra en Marruecos, no se celebrarán actos religiosos en espacios públicos. Es lo que argumentan desde la directiva regional de Vox, añadiendo que pretenden llevarla a todos los municipios de España. Mientras el PP en Jumilla insiste que la moción no recoge ningún veto ni prohibición a nadie por su creencia religiosa, desde el PSOE recuerdan que los únicos ritos de este tipo en espacios deportivos son la fiesta del Cordero y el fin del Ramadán, y acusan a Partido Popular y Vox de vulnerar valores fundamentales de la Constitución y de alimentar el racismo y la xenofobia. Izquierda Unida ya ha anunciado que llevará este asunto a los tribunales.
Así es como está empezando el viernes. Hoy es 8 de agosto. voz que se ha sumado al debate político en torno a la moción de Jumilla, y además en un tono muy duro, es la de los obispos, la Conferencia Episcopal Española, que respalda a la comunidad islámica y se pronuncia para recordar que la libertad de culto está amparada en la Constitución. De lo contrario, dicen los obispos, estaría atentando contra los derechos fundamentales de cualquier persona, María Majabacas.
Es intolerable, dicen los obispos, a restringir actos religiosos en instalaciones deportivas públicas, y en este sentido han mostrado su apoyo a la Comisión Islámica. Recuerda a los prelados que las manifestaciones religiosas, entendidas como libertad de culto, están amparadas en el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución española, y la única intervención que podría existir, explica la Conferencia Episcopal, es por mantener el orden público protegido por la ley, y si esto ocurriera, que se perturbara este orden público, pues debería ser valorado, explican, con objetividad por especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una decisión arbitraria e ideológica. Además, los prelados no solo se acogen a la Constitución, se remiten también a la Declaración de los Derechos Humanos, que afirma que toda persona tiene derecho a manifestar su religión o creencia, tanto en público como en privado.
Salvador Illa cumple hoy su primer año al frente de la Generalitat de Cataluña, pendiente de recabar apoyos para poder aprobar los presupuestos y en pleno debate por la financiación singular de su comunidad. Es un aniversario que coincide con otro momento de especial relevancia.
En aquests set anys, la repressió ha fet molts estralls i en continuarà fent mentre no s'aturi.
Porque fue el 8 de agosto del año pasado cuando Carles Puigdemont reapareció en Barcelona después de 7 años para luego fugarse sorteando la llamada Operación Jaula, el dispositivo policial con el que trataron de detenerle. En esa reaparición el expresidente dio un discurso ante cientos de seguidores en el que cargó contra el gobierno, contra el PP y contra los jueces del Supremo.
Tribunal que rechazó aplicarle la amnistía por el delito de malversación. Ahora, un año después de aquellas imágenes, Puigdemont sigue poniendo trabas al gobierno central, al que responsabiliza de su situación. Barcelona, Martí Oliver.
Un año después de su retorno fugaz, Puigdemont continúa pendiente de la aplicación de la amnistía para poder volver a España. Su situación lleva meses atascada por la negativa del Supremo a aplicar la amnistía en el delito de malversación de los líderes del procés. Hace unas semanas el expresidente presentó el recurso de amparo al Constitucional tras el aval del alto tribunal a la legalidad de la ley, y el líder de Junts confía en que se pueda enderezar su situación en los próximos meses. De su aparición sorpresa en Barcelona, Puigdemont no arrastra ninguna consecuencia judicial, pero sí que la ha tenido para los 3 agentes de los Mossos que le acompañaron durante la jornada. La justicia les investiga por haberle ayudado en su fuga y además los 3 fueron suspendidos de sueldo y empleo por el propio cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Hace unos días se han podido reincorporar al trabajo mientras se decide si tienen que ir a juicio.
De los tribunales, la defensa de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, ha pedido al juez de Badajoz que imponga las costas del proceso a manos limpias, la acusación popular.
El equipo del hermano del presidente del gobierno ha argumentado que ha actuado con mala fe procesal por haber insistido en que había que retirarle el pasaporte porque supuestamente pretendía mudarse a Japón.
La organización Ultra aportó como prueba la solicitud de un visado que publicó un medio digital. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. La defensa del hermano del presidente del gobierno ha pedido a la jueza de Badajoz que imponga costas a la acusación popular porque sigue insistiendo en retirarle el pasaporte sin aportar, dice, un solo dato objetivo de que vaya a mudarse a Japón. En un escrito al que tuvo acceso la SER, señala a la acusación que lidera Manos Limpias por mala fe procesal y por temeridad. Pidieron cautelares para David Sánchez y la magistrada, tras aclarar con la defensa que no habría cambio de residencia, si acaso un viaje, las denegó. Pero la popular le ha pedido que lo reconsidere. Es a esta última petición a la que contesta ahora la defensa de David Sánchez. Dice que no es una inferencia, sino una auténtica invención que vaya a fugarse, y pide por ello que paguen el coste que ha generado su petición de cautelares.
Las 7 y 9, 6 y 9 en Canarias, en el Teide, precisamente, se han registrado más de 700 pequeños terremotos en cuestión de 5 horas. El Instituto Geográfico Nacional, que controla de forma muy precisa cada movimiento, no ve indicios, sin embargo, de una erupción inminente del volcán.
Los vecinos de esta zona de Tenerife no han podido sentir estos sismos que se han producido a 10 kilómetros de profundidad y que han sido de magnitud inferior a 1.
Vamos pues a Canarias. Agustín Padrón, buenos días.
Buenos días. Se trata del 6º enjambre sísmico registrado en Tenerife desde octubre de 2016, localizados todos en la misma zona. Debido a la baja energía de muchos de estos terremotos, los eventos de menor magnitud solo fueron detectados por el sistema automático de vigilancia sísmica. El Instituto Geográfico Nacional no ve indicios de erupción en el Teide. Señalan que la actividad sísmica no es ni comparable con la que precedió la erupción del volcán en La Palma en 2021, porque en aquella ocasión la sucesión de terremotos fue ganando en intensidad y subiendo a la superficie.
Después de meses de amenazas, han entrado en vigor los aranceles de Donald Trump, que van del 15% a la Unión Europea al 50% para países como Brasil o la India.
Sin embargo, hay economías que siguen negociando, como China, que ha conseguido una tregua arancelaria hasta el 12 de agosto. El gigante asiático está utilizando estos días de parón para afianzar otros mercados que le den más fuerza frente a Donald Trump.
El mes pasado, las exportaciones chinas a Latinoamérica, África o los países europeos, a los 27, se elevaron hasta más del 7%. Es un punto y medio más que en junio. Vamos a China. Información de Adrián Foncillas.
Encara China al final de la tregua arancelaria con Estados Unidos con la tranquilidad de saberse la única que se ha impuesto a Trump en el pulso comercial. Sus exportaciones subieron en julio un inesperado 7,2% interanual, pero más que la cifra importa el patrón. Subieron a pesar del derrumbe del 22% de las dirigidas a Estados Unidos, porque al mismo tiempo multiplicó sus exportaciones hacia Latinoamérica, África, el sudeste asiático o la Unión Europea. Y es que China, tras la primera guerra comercial y en previsión de las siguientes, diversificó y potenció mercados para que absorbieran la demanda de la primera potencia mundial. Esos datos y los de la economía, que creció en el primer semestre por encima de lo esperado, dan confianza a China. Este martes, si no hay acuerdo, volverán los muros arancelarios recíprocos por encima del 100%.
China es la excepción, pero medio mundo sufre ya desde este jueves el impacto de la entrada en vigor de esos aranceles. El país europeo que hace frente a los gravámenes más altos es Suiza, un 39%. Victoria García.
La presidenta de Suiza regresó de Washington sin llegar a un acuerdo para reducir los aranceles del 39% impuesto por Trump. Esos aranceles entraron en vigor a las 6 de la mañana y la presidenta reconoce el gran problema que supone.
Tarif von 39% auf einen Teil der Warenimporte aus der Schweiz.
Dice que estamos en una situación particularmente complicada con esos aranceles y que puede repercutir en una caída del PIB de Suiza en más de 2 puntos. La economía pasaría de crecer en más de un 2% a no llegar al 1%. Aunque podrían aplicar contramedidas a productos norteamericanos, no lo van a hacer, ha dicho el Consejo Federal o Gobierno suizo, que tiene en Estados Unidos cerca del 50% de sus exportaciones de artículos de lujo, relojes, componentes electrónicos, chocolates, bancos y sobre todo farmacéuticas. La parte positiva, dice la presidenta, es que las negociaciones con los americanos siguen en marcha. Suiza está sujeta a uno de los cargos más elevados, pero no es el único. La mayoría de los países pagamos impuestos de entre el 10 y el 15%, algunos más altos como Canadá, cuyos productos, los que no están incluidos en el Tratado de Libre Comercio, pagan el 35%, o la India y Brasil, que están sujetos a un recargo del 50%.
Otros asuntos que son noticia en otros lugares, en Aragón, por ejemplo, Ana García Cortés, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Asturias, Alejandra Martínez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Empecemos, Ana, con la viral solución de un pequeño pueblo de Huesca para recibir 37 pizzas que habían pedido a una famosa cadena de comida rápida.
Sí, estarás conmigo que, bueno, la comida rápida yo no sé qué tiene, pero por lo que sea es lo que mejor sienta en una noche de fiesta. Y es lo que le pasó a los habitantes de Juseu en Huesca el año pasado. Hace justo un año, en plena celebración de sus fiestas, decidieron pedir unas pizzas. Así que, dicho y hecho, pedido de esas 37 pizzas medianas, porque además de los vecinos había más amigos y familiares, por 478 euros. Pero claro, no hay repartidores en la zona y el local más cercano estaba a más de 30 kilómetros. La solución fue mandar un taxi para recoger la recena, así que te puedes imaginar cómo estaba el maletero y cómo debía de oler. Todo esto se grabó, se subió a las redes y, como siempre, se viralizó. La cadena de pizzas lo vio y ahora ha hecho una pizza en su honor, se llama La Montañesa. Y no solo eso, es que el fin de pasado les organizó una fiesta, charanga incluida, que aquí en Aragón sin charanga, ya sabes, no hay fiesta.
En plena ola de calor, Alejandra, Asturias se ha convertido, lo venimos contando esta semana, en un refugio en España, y hay un turismo que escoge el Principado para poder dormir en verano.
Sí, así es. Mira, os voy a dar a los oyentes un poco de envidia. A esta hora tenemos entre 17 y 19 grados. No sé cómo lo
maravilla.
Veis.
Pues lo vemos muy bien, muy bien.
Yo he dormido con una colchita, fina, pero tapada. O sea,
qué
que
bien.
Bueno, somos unos privilegiados. Muchos visitantes así lo creen. Escuchad.
Para mí el clima está bien, está guay. A mí me gusta. Es como si estuviera fresquito. Esta zona es privilegiada porque no hace ni tanto calor, pero tampoco tan frío a comparación de cómo está el resto de otras provincias, que sí hace mucho más calor.
No, la de calor yo no veo ninguna. Yo veo buen clima, ola de calor ahí en el sur y por ahí, pero yo esto me parece perfecto.
Por aquí mejor que en Madrid. En Madrid hace mucho calor, pero por aquí se está bien. Incluso a veces en largos.
Está mejor que en Madrid. En Madrid 40 grados y aquí a veces tienes que estar con sudadera.
Bueno, es cierto, ¿eh?, que aquí nos llama la atención cuando nosotros estamos en tirantes y la gente se pone la sudadera o te dice, oye, tengo como fresquito, ¿no? Bueno, pues para nosotros no, es el tiempo ideal. Y os doy algunas referencias de eso que para algunos ya hemos escuchado, es fresquito, para los asturianos es mucho calor, como comentamos. En el suroccidente, hoy en Cangas de Narcea se esperan 30 grados, 26 en zonas costeras, que es donde mejor se está, y 27 en Oviedo y centro. Mañana, eso sí, para mañana domingo, el Principado nos tiene, para el domingo, el Principado nos tiene en alerta sanitaria, no la EMET, que en todos estos días no nos ha puesto ningún aviso, porque es que se espera que se puedan pasar los 40 grados, 41 en Ibias, por ejemplo, y llegar a los 36 en Cangas de Narcea. Esto es un horno aquí, ¿eh?
Eso te iba a decir, que 40 es, por ejemplo, la temperatura máxima y por encima de los 40 que se espera hoy. Es verdad que en el interior y en el sur de la península. Y luego, los kilos de basura recogidos este verano en el Pirineo, Ana.
Sí, latas, botellas de plástico, bolsas, colillas, hasta suelas de zapato y así hasta 160 kilos de basura tiradas entre ibones, cimas y caminos. Toda esta basura, bastante avergonzante por cierto, es lo que ha recogido la plataforma Tena Limpio por el Pirineo Aragonés. Jesús Paricio es el promotor de la iniciativa.
El único fin es que quizás pues que alguna de esas personas, con toda la repercusión mediática que está teniendo esto, alguna de esas personas que nos escuche, se le remueva la conciencia y se lo piense dos veces antes de volver a dejar un papel, una colilla, un plástico en la montaña.
Y es que de los 160 kilos de basura, 57 eran plástico puro, eso sin contar esos miles de microplásticos incrustados por todos los lados.
Un mensaje que hace falta, desde luego. Ana Alejandra, gracias.
Gracias, hasta luego.
Es viernes, cambian las carteleras en los cines y esa es nuestra recomendación para terminar la semana, recomendación que hoy nos trae Elio Castro.
Hace 40 años aprendimos los movimientos básicos.
Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda.
Ahora, tras cuatro películas, Karate Kid vuelve a los cines. Jackie Chan y Ralph Macchio se unen en una nueva aventura.
¿Conocí al señor Miyagi?
No he venido en busca de Sensei Miyagi. Estoy buscándote a ti.
El título Karate Kid Legends. Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan intercambiaron sus cuerpos de madre e hija hace 20 años en la comedia Ponte en mi lugar.
O sea que tú estás en mi cuerpo y yo en el tuyo.
Y les vuelve a ocurrir lo mismo ahora en Ponte en mi lugar de nuevo.
Vuestras líneas de la vida parece que se han cruzado en el pasado.
¡Qué raro!
De cine español tenemos una comedia familiar, Los futbolísimos 2, El misterio del tesoro pirata.
Me llamo Francisco García Casas, pero me llaman Paquete y este es mi equipo.
La segunda adaptación al cine de las populares novelas escritas por Roberto Santiago. Y los aficionados al terror tienen nuevos sustos en la cartelera.
Esos niños salieron de sus casas, nadie se los llevó.
Weapons, con Julia Garner y Josh Brolin, cuenta la misteriosa desaparición de 17 niños una sola noche.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.